Deportiva. Yo soy Ahmed. Somos guerreros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, familia Ahmed. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver cómo regresar a entrenar después del confinamiento, después del COVID. Hoy es domingo, 16 de mayo. Espero que estés escuchando esto en algún lugar y te mando un cordial saludo. Y bueno, estamos transmitiendo ahorita en Facebook Live y en YouTube. Probablemente cuando veas este video ya habremos acabado la transmisión. Y bueno, voy a empezar el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Vamos a ver que la pantalla se vea muy grande. Perfecto, ya se ve súper bien. Y vamos a ver el día de hoy. Bueno, primero, antes que nada, bienvenido a la familia Ahmed, el deporte, la nutrición y el emprendimiento más cerca de ti. Y bueno, ahorita no voy a poder ver los comentarios que me vayan dejando, pero al final voy a leerlos. Y bueno, vamos a hablar hoy de cómo es la vuelta al entrenamiento y la guía para volver a entrenar de manera segura después del COVID, que, ojo, no ha terminado esto del COVID. En algunos países como Israel ya no están usando cubrebocas tan rigurosamente de forma obligatoria en algunos lados. En algunos países, para cuando estoy grabando este video, la India tiene problemas importantes del COVID. En México ha avanzado la vacunación en personas de más de 60 y más de 50. Ya me tocó vacunarme por ahí. Entonces, vamos a ver cómo está funcionando todo. Y bueno, vamos a ver primero el escenario del entrenamiento. Como nosotros recordamos, tanto instituciones deportivas, juveniles, académicas, profesionales, gimnasios, suspendieron la actividad durante el confinamiento. Yo me acabo de juntar con amigos del gremio deportivo, de instructores en acondicionamiento físico, y muchos de ellos dejaron inclusive de entrenar. Así que muchos de tus entrenos, ya sea porque seas un entrenador para un equipo específico o para acondicionamiento físico, la gente dejó de entrenar. La gente que estaba entrenando para algún deporte, para competir, se acabaron las competencias, excepto por algunas que parece que sí va a haber en Japón en las Olimpiadas, con mucho, muy rigurosas en cuanto a cuestión de higiene. Entonces, nos da un panorama incierto en cómo van a ser las prácticas de entrenamiento de entrenadores de fuerza y acondicionamiento físico. Estamos viendo que se han llevado a cabo muchos partidos de fútbol y muchas cosas, primero vacías. Actualmente ya se lleva, en México al menos pueden entrar 500 personas a los estadios, es la máxima capacidad de personas, no importa el espacio, y poco a poco, conforme la vacunación está avanzando en México y está descendiendo la curva, están abriendo más espacios. Sin embargo, no se sabe todavía si esto acabe o habrá más vueltas de virus y en algún momento podamos regresar otra vez a tener que aislarnos. Se busca que no sea. Entonces, ¿cuáles son algunas posibles consecuencias del entrenamiento para entrenadores y deportistas pospandemia? Bueno, los horarios de pretemporada fueron modificados y condensados, se cambiaron fechas de competencias, incluso de muchos deportes, de físico, de karate, de muchas cosas se suspendieron, o incluso algunas de taekwondo. Yo tengo un alumno que están llevando competencias de taekwondo a través de internet, de Zoom, básicamente por catas. Entonces ha habido un desacondicionamiento extremo en los niveles mixtos de preparación entre los compañeros del equipo después de un tiempo de descanso prolongado, porque a lo mejor algunos compañeros del equipo sí siguieron entrenando y otros no. Entonces, cuando se vuelvan a juntar el equipo, pues no van a tener el mismo nivel de acondicionamiento físico para poderlo tomar en cuenta y unificarlo. Aumento del riesgo de lesiones sobre el entrenamiento. Y a mí me pasó, ¿eh? Empecé a entrenar mucho al principio de la pandemia porque estaba muy estresado, corría mucho y me contracturé la pierna. Entonces, ahorita muchos que regresamos a entrenar, queremos entrenar con todo y hay que volver a hacer una progresión del entrenamiento poco a poco, porque si no puede haber riesgo de lesiones y sobreentrenamiento. Y el riesgo de lesiones, acuérdate, sobre todo en personas más de 35, 40, 50 años, que el envejecimiento fisiológico será después de los 35, pueden tener problemas importantes, sobre todo más de 50 años, que es cuando el cuerpo empieza a perder muchas funciones hormonales y muchas funciones fisiológicas importantes para entrenar. Otro punto importante, el aumento de peso o pérdida de peso. Mucha gente aumentó de peso porque comía por angustia, mucha gente dejó de comer, o algunos, como dejaban de comer, no hacían mucho ejercicio, también hubo cambios en la composición corporal. Puede que pesen lo mismo, pero ahora tengan un mayor porcentaje de grasa a comparación del porcentaje de músculo. ¿Qué ha pasado también? Ha habido un progreso lento e ininterrumpido de programas de rehabilitación individual. Y esto ha sido también con muchas personas que se infectaron de COVID, desarrollaron un poco la enfermedad y han tenido que entrar a un programa de rehabilitación pulmonar para mayor oxigenación, y cuando se incorporen al equipo, su rendimiento puede que no sea el mismo. Otra cosa importante, los retos para instalaciones relacionados con los miedos actuales y el distanciamiento social, y también con la incertidumbre de cómo puede avanzar las nuevas cepas. Y de acuerdo a esto, tú tendrás que checar en tu país, en tu estado incluso, cuáles son las recomendaciones para operar un gimnasio o un espacio de entrenamiento. Te puedo decir que aquí, cerca donde yo vivo, las muchas clases de cycling, de lo que es bici, se están dando en las azoteas, donde es el aire libre, está circulando. Punto número 3, ¿qué ha pasado? Ahora hay que minimizar los riesgos en la gestión de horarios y las sesiones de entrenamientos. Entonces, por disposición oficial, no se puede en México tener mucha gente cerca. Tiene que haber un espacio de distancia social, y los entrenadores de fuerza y acondicionamiento físico debemos ajustar los horarios normales de la sala de entrenamiento, haciéndolo más equitativo, para tener que evitar entrenar a grupos grandes y permitir que haya un tiempo extra entre cada sesión de entrenamiento para la limpieza de superficies y del equipo, porque recuerden que una posibilidad de poderse contagiar es a través de contagios en manos o a través de equipo que se tenga que tocar cuando alguien lo tocó inmediatamente. Aunque mucha de esta información que te estoy dando puede variar con el tiempo, hasta ahorita, hoy por hoy, es lo que sabemos. Y debido a la posibilidad de que los atletas y entrenadores regresen a áreas de alto riesgo o que hayan sido infectadas previamente, esas personas, es necesario tomar precauciones adicionales para prevenir la transmisión asintomática del virus. ¿Qué es la transmisión asintomática del virus? Mucha gente joven, generalmente, pues de adultos jóvenes de 18 a 40 años, pueden ser, la mayoría de ellos, asintomáticos. Es decir, transmiten el virus, pero no desarrollan la enfermedad, incluso no se dan cuenta que desarrollan la enfermedad o que tienen el virus porque no desarrollan ningún síntoma. Sin embargo, ellos lo pueden transmitir a otras personas que sean un grupo vulnerable o que sean personas de más edad o con cierto padecimiento. Y hay que evitar esa transmisión del virus a través de medidas importantes que haya en los gimnasios. Como vemos aquí en las diapositivas, antes era una corredora después de otra, y actualmente en algunos lugares donde ya hay corredoras, tienen divisiones para que la saliva no choque, y también la recomendación, por supuesto, en todo momento, de un cubrebocas, de preferencia de neopreno, para entrenar, ¿ok? Se debe tener en cuenta también los periodos de transición entre grupos de entrenamiento, cuando es más probable que se produzcan aglomeraciones. Entonces, de por sí, antes estaban los gimnasios en la hora pico, ¿te acuerdas? Que era como de las 6 de la mañana a 10 de la mañana, luego de 10 a 6 se vacían un poco, y de 6 a 10 se vuelven a llenar. Actualmente en México, yo vivo en la Ciudad de México, donde están los corporativos de oficinas, algunos ya han regresado a trabajar, he ido a darme vuelta por algunos gimnasios y en algunos no permiten más de 11 personas al mismo tiempo, es una hora de ejercicio por circuitos. Entonces tienes que saber tú en tu gimnasio o dónde trabajas, o si trabajas con clientes particulares, bueno, será más fácil que trabajen en un solo espacio en su casa, pero cuando son grupos de entrenamiento, pues que no haya aglomeraciones. ¿Dónde puedes entrenar grupos de entrenamiento también? Y se está dando mucho en parques públicos, ¿verdad? Donde puede ser más ligero. Y sobre todo nos hemos dado cuenta que no es necesario tanto equipo para mantener un buen acondicionamiento físico, y esto ha relucido ahora en la pandemia. Número 4, las instalaciones de equipo, el procedimiento de limpieza y saneamiento. Entonces, la seguridad y la función son ahorita las principales funciones de la gestión del área de entrenamiento. Si tú tienes un gimnasio de tu propiedad o trabajas en uno y tu personal no está bien cubierto con cubrebocas, incluso careta y extremas precauciones, muy probablemente el número de socios que puedas tener es menor al potencial que tienes. Pero si manejas bien tus cuestiones de higiene, si la gente se siente segura haciendo ejercicio en tu espacio, vas a tener más socios y puedes ir siguiendo estas recomendaciones. Todas las superficies y el equipo de la sala de entrenamiento deben limpiarse regularmente, debió haber sido así desde hace muchos años, ¿verdad? Se hacía así en Estados Unidos, en México no, esto es algo nuevo, con un limpiador germicida. Y este limpiador tiene que matar antimicótico, es decir, hongos, antibacteriano, bacterias y antiviral, virus, para evitar el crecimiento de microbios que puedan aumentar la propagación de enfermedades de cualquier tipo. Porque si en el gimnasio está entrenando a alguna persona que tenga COVID, que ahorita no lo sabe, puede bajar su sistema inmune y tener alguna otra enfermedad oportunista por la baja del sistema inmune. Entonces, muy importante mantener limpio. También en la sala de entrenamiento hay que mantener suministros de limpieza y saneamiento adecuados. ¿Qué quiere decir esto? Desinfectante, ¿verdad? Gel antibacterial, toallas de preferencia de papel, botellas de spray para limpiar después de usar el equipo. Las toallas de preferencia la debe de llevar ahorita la persona. Puede ser que en tu gimnasio las laven y estén limpias, pero se aconseja que lleves la tuya y te la lleves a tu casa, ¿verdad? Trapos de tela para limpiarlos si los estás lavando constantemente, pero si no vas a estar esparciendo la mugre. Y suministros para limpiar adecuadamente cada parte que cada persona va dejando. Y actualmente, para evitar muchas aglomeraciones, han bajado la cantidad de entrenos personales en los gimnasios y muchos de los entrenadores hay que entrarle a limpiar. Entonces hay que invitar a los socios a que tengan conciencia y cuando ocupen un aparato, lo limpien también, ¿verdad? Esta es una práctica muy común en Estados Unidos y que ya debe ser muy común ahora para nosotros en todos los países de América Latina. ¿Qué otra cosa? El equipo no esencial hay que retirarlo del sitio de entrenamiento y se debe de almacenar para reducir al mínimo la superficie de limpieza. Por ejemplo, las caminadoras, las elípticas, que había espacio para muchas y ahorita por las disposiciones oficiales y por el distanciamiento social no caben tantas, tendrás que guardarlas y así te ahorras eso, o en su caso incluso a lo mejor venderlas, lo que te pueda convenir más, o rentarlas. Y también el aire fresco, se ha comprobado que ya todos sabemos prácticamente el mundo que donde está circulando el aire es menos probable que la carga viral por gotas se absorba de una mayor manera y que puedas quedar infectado. Entonces, la ventilación, abrir las ventanas, poner ventiladores, porque el aire acondicionado no sería una buena idea porque sigue recirculando el mismo aire que está entrando y que está saliendo. Están haciendo investigaciones en la Universidad de Texas, donde el virus se muere a 72 grados centígrados, y están haciendo experimentos para que entre el aire a unas calentadoras de aire, llega a 72 grados, luego lo enfríe y luego ya salga sin virus de ningún tipo, pero todavía nos faltaría tiempo para que eso esté adecuado. Así que lo que puedes hacer es abrir las ventanas. Muchos gimnasios ahora los han cambiado de lugar y entonces la parte de fuerza está en la parte cerrada y tienen ventanas abiertas y toda la parte de cardio la están subiendo a las azoteas, ¿ok? Y así ya circula el aire, ya hay menos contagios. Y para la época de lluvias lo que están haciendo es poner unos techos para evitar que el agua entre a la azotea, y ciertamente hay algunos riesgos como que se oxide el equipo más rápido, tengas que limpiarlo, pero bueno, es importante. Y la luz del sol también hace que sea más fácil entrenar al aire libre, entonces esas carpas que te digo que se pueden poner transparentes para cuando llueve, pues sigue entrando la luz, ¿verdad? Y cuando no llueva, pues dejarlos sin luz. Y se está usando lo mismo en los restaurantes también. Y se acorta el tiempo de eliminación de gotas respiratorias en el aire cuando tienes este tipo de ventilación y haces eso. Así que si en tu gimnasio hay posibilidad de abrir las ventanas, algunos tenían ventanas cerradas, pues habrá que invertir para que esas ventanas sean abiertas y haya ventiladores para que circulen el aire, ¿ok? 5. Seguridad del entrenamiento. Después de este periodo de inactividad de deportista, son especialmente vulnerables a las lesiones por esfuerzo. Hablábamos por qué, por sobreentrenamiento. Y debido a las restricciones de resguardo en el lugar durante la pandemia del COVID, la mayoría de los entrenamientos de los atletas han sido interrumpidos, limitados o en su caso han desaparecido y han dejado de hacer. Así que hay que mantenernos en esta parte importante. Y para determinar el curso apropiado de qué hay que hacer después del COVID, pues los entrenadores de fuerza y acondicionamiento físico siempre debemos tener en cuenta el nivel de entrenamiento de cada uno de los deportistas, es personal, así como los factores ambientales, donde han estado los externos, cómo ha sido su vida ahora durante el confinamiento. A lo mejor habrá que empezar desde el principio un reacondicionamiento del cuerpo, y aquí vemos en la ilustración de esta diapositiva, pues el cubrebocas en todo momento, en este caso lo que usan, pues es de neopreno al parecer, yo diría que es de neopreno, ¿verdad? Puede ser de tela, pero son de neopreno los que mejor te funcionan. Los entrenos deben contribuir a un estado de sobreentrenamiento, evitarlo. ¿Y qué pasa? Que los llegan los entrenos, los que no saben de acondicionamiento físico y quieren empezar a entrenar con mucho peso y volver a tomar el ritmo que tenían antes. Y si hacen eso y no hay una progresión en volumen, cantidad del entrenamiento, se pueden lesionar. Entonces hay que tener en cuenta todos los factores preparatorios y logísticos relacionados al regreso del entrenamiento. Y como puedes ver aquí en esta diapositiva, pues es un gimnasio que tiene ya con una cinta amarillo y negro marcado los espacios, pues, ¿verdad? Para que cada quien pueda entrenar. Al final laven sus cosas. No toda la gente entrena igual. Por ejemplo, podemos ver a la persona con un cubrebocas clínico, un azul, que ciertamente si suda mucho, pues lo va a empapar y ya no le va a servir, va a quedar toda la saliva ahí, que es mejor que nada, pero podemos usar de neopreno o de alguna tela resistente al agua, sobre todo a la hora de entrenar, sobre todo si sudamos mucho. Otra parte para evitar las lesiones es un calentamiento dinámico, sistemático y progresivo, que debe tener movimientos multiarticulares, debe durar de 10 a 20 minutos de duración por lo menos, y esto va a ser seguro para la movilidad, la amplitud de movimiento, estirarnos un poco, va a restablecer una base cardiovascular, va el organismo a empezar a bombear sangre a todos lados y se prepara el cuerpo para la actividad física. Y así se reduce la probabilidad de lesiones. Y lesiones van desde lesiones de un desgarre o personas ya de la tercera edad que pudieran tener un infarto por empezar a entrenar de repente como estaban haciéndolo hace un año. 6. Factores de riesgos tras periodos de inactividad. Bien, durante esta etapa del COVID, muchos deportistas han estado entrenando en pequeños espacios en casa, como podemos ver aquí. Yo aquí en mi casa entreno también un espacio pequeño, unas mancuernas, unas ligas, y he estado entrenando así, aunque yo no entreno ya tan fuerte. Pero ¿qué pasa? El conocimiento previo de cualquier periodo prolongado de inactividad aumenta la probabilidad de que haya dolores musculares de aparición tardía. Es decir, se va haciendo una contracción o vas teniendo una lesión crónica que no te das cuenta y se abrevia DMAT, que es dolor muscular de aparición tardía. Y así como la pérdida de la movilidad y flexibilidad se da por dejar de entrenar, se debe considerar en los deportistas de ejercicios excéntricos, de pesas concéntricas y excéntricas y pliométricos que son explosivos, empezar poco a poco para evitar ese tipo de dolores y contracciones que te pueden llevar incluso a la inmovilidad y a tener que dejar de entrenar por instrucción médica. 7. Otros factores importantes. Antes de continuar el entrenamiento, el apoyo a las necesidades primarias de los deportistas es lo más importante. La mayoría de los entrenadores, y porque están trabajando todo el tiempo, han experimentado este nivel de incertidumbre, ¿okay? Respecto a su deporte. Y saber si la próxima temporada se va a llevar a cabo o no, si va a haber competencias o no, si va a regresar la vida a como estaba. Entonces, aquí hay algunas reflexiones. Hay que reconocer que el COVID ha sido un momento estresante e incierto durante ya más de un año y ha representado una perspectiva diferente. También hemos descubierto que la salud y el bienestar de todos, entrenadores y entrenos y el resto del personal, debe ser una prioridad. Para los entrenadores de fuerza y acondicionamiento físico que trabajamos en gimnasios, hay que garantizar las máximas precauciones de seguridad a los deportistas. También darnos cuenta que ser instructor de acondicionamiento físico actualmente es una necesidad. Ya la gente se ha dado cuenta que necesita mejorar su acondicionamiento físico, ya sea de manera personal o de manera con su familia, ya sea para ser entrenador o para no ser entrenador. Hoy más que nunca somos necesarios. Bueno, esto es todo por el día de hoy y te invito, si quieres ser entrenador y estás empezando y no sabes nada de entrenamiento, inscríbete a la semana del entrenador gratis que tenemos próximamente. Te dejo los comentarios aquí en el link que está aquí abajo. Si eres entrenador, certifícate como instructor en acondicionamiento físico con validez oficial ante la SEP por el Sistema Nacional de Competencias en 4 semanas o menos. Si ya eres entrenador, te puedes certificar ante la SEP a nivel nacional y reconocido a nivel internacional. Te dejo el enlace aquí en la caja de los comentarios. Y te dejo un link gratuito en los comentarios que te lleva al registro de la semana del entrenador. Por si estás viendo esto, no importa cuándo lo estés viendo, eso lo hacemos 2 veces al año. Y certificamos personas que ya sean entrenadores durante todo el año. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Y bueno, sigue las cuentas oficiales de AMED. Te voy a dejar aquí en la caja de comentarios el link de Twitter, de YouTube, de Spotify, que tenemos un podcast que sale cada muchas veces a la semana. Lo puedes escuchar donde quieras. En nuestro canal de Instagram para que nos sigas en AMED con mucho contenido. En Telegram para que te unas, donde repartimos contenido especial a la gente que está en nuestro grupo de Telegram. En LinkedIn, donde tenemos información. Facebook, por supuesto. Pinterest, en todas las los canales que haya. Y te recuerdo darle clic en la campanita para que comentes con nosotros, que te llegue un nuevo video, que compartas este video para que esta información llegue a más personas y podamos nosotros también ayudarles a los demás. Muy bien, perfecto. Bueno, Saúl Ortiz, te mando saludos a donde estés. Ashley Dodales García Rodríguez, saludos. Moni Becerril, saludos. Y Chuck Chiquibaby, saludos. Lucecita Fritz, saludos. Y les voy a pedir un consejo, chavos, ya si están en Facebook, comenten ahí qué fue lo que más les gustó del video. De esa manera el algoritmo de Facebook se lo enseña a más personas se enteran de todo esto que estamos haciendo. Y a ti, si eres instructor, te invito a unirte al movimiento que estamos haciendo en AMED por el acondicionamiento físico en la salud de las personas, que haya una salud más plena, una mejor calidad de vida, porque hemos visto que la mejor prevención es un buen plan de entrenamiento, de acondicionamiento físico y un buen plan de nutrición. Así que es todo por hoy. AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Soy Agustín Alarcón, sígueme en AMED Oficial en Instagram y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien y saludos a Perú, que estén muy bien. Chao.